Now or never. Here it comes. El polo de contenidos digitales suena en COPE, suena en COPE más Málaga.
Tecnología, formación, emprendimiento, talento, estudios de videojuegos, eventos. Prepárate, porque a partir de este momento hablamos de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Mi nombre es Andrés Atienza, te doy la bienvenida. ¿Qué tal si comenzamos a sumergirnos precisamente por los pasillos del polo? Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance. Hay personas que miran hasta el último céntimo a la hora de hacer la compra en el supermercado. Oye, que es muy sano, ¿eh? Pero te advierto, aunque ya lo sabrás, si eres de esas personas, que la tarea no es fácil. No es fácil conseguir siempre el mejor precio en un producto. Depende de dónde lo compres, puede costar más o menos. Te cuento esto porque quiero hablarte de una herramienta llamada Hipofy, que se calienta la cabeza por ti y te da la oportunidad de conseguir buenos precios en distintos supermercados. Hipofy se encuentra en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales y su CEO y fundador es Cristian Romero. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos, chicos. ¿Qué tal?
Pues nada, encantado de tenerte un ratito con una idea tan original y, oye, tan útil, ¿no? Que todo hay que decirlo. Por cierto, Cristian, ¿tú eres de esos que mira hasta el último céntimo a la hora de hacer la compra?
Pues mira, sí, si no era, porque cuando eres estudiante eres de esas personas que mira hasta el último céntimo. Y ya luego, después de ser estudiante, dicen, bueno, pasa una vida mejor. No, entonces te haces emprendedor y vuelves a mirar hasta el último céntimo nuevamente. Entonces, claro, básicamente toda mi vida ha sido esa persona que mira hasta el último céntimo que se puede ahorrar.
Oye, pues eso es muy sano, hombre, sin traspasar una línea, ¿no? Una fina línea que hay ahí, pero es muy sano. Pero la vida de emprendedor incluso es más austera que la de estudiante, ¿eh? Así que sí, cuidado. Oye, ¿cuándo nace esta idea? ¿Cuándo nace Hipofy? Y bueno, supongo que como casi todas las buenas ideas, surge de esa necesidad de ahorrar el máximo, ¿no?
Sí, bueno, esta idea no podría darte una fecha exacta de cuándo surge, porque al final, ya como comentaba, pues cuando era estudiante y después cuando era emprendedor, no en el emprendimiento, en este emprendimiento de Hipofy, sino en mi anterior emprendimiento, en mi primer emprendimiento también, pues empecé a hacerme una herramienta yo solo, que era en Excel, básicamente, en la cual yo iba introduciendo los tickets que iba comprando. O sea, yo cogía producto a producto y iba guardando los precios de todos los productos, ¿no? Entonces, poco a poco se fue creando. Entonces, no hay una fecha exacta. ¿Cuándo decido yo darle forma a esto? Pues yo decido darle forma este año, en torno a mayo o junio de este año, de este año 2023, decido que quiero darle forma y quiero hacerle una aplicación que todo el mundo pueda utilizar. Porque además yo me estaba beneficiando. Yo iba al supermercado y empecé a decidir qué productos iba a comprar en qué supermercado porque me era más barato que en otro. Uh-huh. Y además, como tenía esos precios actualizados, porque al final estaba introduciendo los tickets cada vez que compraba, pues me permitía ahorrarme algún dinero. De hecho, una vez con mi pareja hicimos la cuenta de cuánto nos estábamos ahorrando. En una compra de 50 euros nos ahorramos 10 euros.
Vaya.
Estamos hablando de un 20% de ahorro, que fue era bastante. Entonces, pues de ahí, nace ahí, digamos, al final el proceso de los años de mis estudios y de mis emprendimientos anteriores, y decido pues darle una vuelta y ponerlo a la orden de todo el mundo. Y entonces, pues bueno, empiezo a revisar si se puede hacer, cómo se puede hacer, y efectivamente me di cuenta de que sí que es factible hacerlo y de que sí hay esa necesidad. Y ya pues monto un equipo, consigo un equipo y nos ponemos con ello. Y bueno, hasta el momento que de hecho lanzamos en una semanita, lanzamos a público. Actualmente se puede descargar la aplicación. De hecho, justo hoy se puede descargar la aplicación para testearla. Uh-huh. Estamos todavía en testeo y en una semana básicamente lanzamos a mercado, donde ya la gente puede usarla de manera normal.
Uh-huh. Oye, por cierto, si alguien quiere, en Google también entra a la página web y puede echar un vistacito, Hipofy con H, como Spotify, pero Hipofy, ahí se asoma. Oye, ¿qué es exactamente y cómo funciona? A ver.
Sí, exactamente es una aplicación donde tú tienes dos opciones principales. Una es un comparador de precios. Y tú dirás, bueno, ¿cómo funciona ese comparador de precios? Es un buscador donde tú buscas, valga la redundancia, el producto que tú necesites. Imagina que estás en un supermercado, cualquier supermercado. Tú dices, vale, justo enfrente tengo el supermercado número 2 y tengo que comprar desodorante. ¿Cuánto vale este mismo desodorante que tengo delante, que es el que suelo comprar en el supermercado número 2 que tengo justo enfrente? Pues tú coges la aplicación y buscas el desodorante en esa aplicación, buscas el nombre del desodorante, ¿vale? Y entonces la aplicación te dice, vale, en el supermercado número 2 vale tanto más o tanto menos en el que estás ahora mismo. Esa es una de las grandes funcionalidades. Y la otra, que es la mayor de todas, es que normalmente cuando vamos a hacer una compra, hacemos compra mensualmente, aunque bueno, últimamente, en este último año, casi que siempre se hace cada 2 semanas, o por lo menos yo lo hago cada 2 semanas, por el incremento de precios, etcétera. Entonces, al final, no, de manera general, un alto porcentaje de la población se hace una lista, sobre todo porque eso te ayuda a no comprar cosas innecesarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa misma lista, si tú la introduces dentro de la aplicación lo que va a hacer es una búsqueda de todos los productos que tú tienes anotados en esa lista, una búsqueda de todos esos productos en todos los supermercados que haya en tu zona. Y te va a decir exactamente cuál es el más económico y cuántos productos tiene ese supermercado de los que tienes en tu lista. Entonces, de esa manera, tú puedes elegir si quieres ir a ese supermercado y ahorrarte el dinero que la aplicación te está diciendo.
Claro.
Entonces, esas son las dos funcionalidades grandes que tiene la aplicación y el cómo funciona realmente.
Claro, tú puedes decir, oye, por supermercado 2 resulta que me puedo ahorrar 9 euros, pero si voy al supermercado 3 por la misma compra me puedo ahorrar 11. Incluso encontrando un producto un poquito más caro en un supermercado y un poco más barato en otro. O sea, que al final haces la compra. Claro, muchas veces aquí entran variables, como aunque siempre te aconseja supermercados que están cerca de ti, ¿no?
Sí.
Eso es importante porque dice, si luego me voy a gastar en gasolina o voy a tener que coger el bus o voy a tener que coger el metro, ya ahí siempre está esos precios variando. Oye, por cierto, ¿y cómo lo hacéis? No te voy a decir que me des el truco, lógicamente, pero claro, ya sabemos que los supermercados están constantemente cambiando los precios, que si ahora subo esto, que si ahora pongo una oferta en esto, que si ahora un 2x1 en lo otro.
Sí, nosotros actualmente lo que hacemos es utilizar básicamente las herramientas que los supermercados nos ofrecen. Automatizamos la búsqueda de todos los productos desde nuestra aplicación. Quiero decir, nosotros al final todos los precios que estamos dando son los más actualizados en la web hasta el momento.
Vale.
¿Vale? Sí que puede haber una pequeña diferencia si hay un supermercado que no contempla las reglas de, digamos, las reglas genéricas del supermercado. Quiero decir con esto, un supermercado que esté en un punto álgido de donde haya mucha gente, mucho turismo, por ejemplo, en Málaga, ¿no?
La
Plaza de la Merced. Nos vamos ahí, o el supermercado uno que esté allí, probablemente tenga los precios distintos a como estén en la web, ¿vale? Entonces nosotros siempre lo que tratamos es de buscar esos precios que nos está dando la web, que son los que son genéricos. Entonces nosotros todos los días hacemos una búsqueda de todos los precios de manera automática, esto no lo hace nuestro servidor, y lo actualizamos todos los días. Y luego, cuando tú haces una búsqueda de un producto, se actualiza automáticamente de nuevo, por si por lo que fuera, se ha cambiado a lo largo de la mañana, del día o tal.
Oye, qué bueno. Oye, ¿se pueden crear alertas que nos informen de oportunidades en los productos que solemos comprar?
Sí, esto de hecho está pensado para una nueva versión, en la cual nosotros vamos a introducir ese tipo de oferta según el comportamiento, digámoslo así, que se tiene en la aplicación. Quiero decir, si nosotros, como tú bien dices, compramos mucho chocolate cualquiera, pues entonces la aplicación, en el momento en el que haya una oferta en ese tipo de chocolate, nos lo va a decir, nos va a recomendar, oye, mira, esta oferta está dándose en este supermercado, que además lo tiene cerca de casa. Entonces, ese tipo de alertas sí que la vamos a introducir, pero en las siguientes versiones. Uh-huh. Además de también ir diciéndote en todo momento, oye, hace un mes que no compras leche, hace un mes que no compras esto. Entonces te vamos a ir avisando también en todo momento de lo que creemos que te puede ir faltando en tu despensa.
Uh-huh. Oye, hay frigoríficos inteligentes que te ayudan a hacer la lista de la compra. ¿Podría ser compatible con los frigoríficos?
Efectivamente, de hecho son completamente compatibles y pueden funcionar juntos. No solamente con frigoríficos, sino con otro tipo de aplicaciones que se utilizan para hacer la lista. te hace, por ejemplo, las notas del móvil, cualquier aplicación que usemos para hacer este tipo de listas, ¿vale? Próximamente iremos añadiendo, actualmente tenemos una de las integraciones que es con una herramienta que se llama OneDrive, que es de Microsoft, próximamente iremos añadiendo más integraciones con más y más herramientas, de tal manera que consigamos integrarnos con todas las herramientas que de normal se están usando ahora mismo en el mercado y ser compatibles. Al final nosotros no somos una aplicación que las reemplace, sino todo lo contrario. Nosotros damos ese paso extra de poder darte el precio de un producto. Entonces nosotros al final, nuestro objetivo final no es que tú hagas la lista, sino que tú ahorres en tu lista.
Estamos hablando con Cristian Romero, que es CEO y fundador de Hipofy, que te ayuda a hacer la compra, a buscar los productos más baratos entre los supermercados que están cerca de ti para que ahorres en la lista de la compra. La verdad que tiene una pintaza, Hipofy. Estáis ahí, decía, bueno, llevamos unos meses con este proyecto dándole forma. Estáis en la incubadora de alta tecnología del polo de contenido digitales. ¿Cómo está siendo la experiencia ahí, Cristian?
Sí, pues la verdad es que la experiencia está siendo increíble. Yo ya he pasado por alguna que otra incubadora con anterior emprendimiento y esta está siendo una incubadora que nos está ofreciendo mucho por muy poco. Y al final, todas las startups que estamos allí tratamos de responder de la mejor manera posible porque nos están ofreciendo un espacio muy bueno de mucho networking, con bastantes eventos, se preocupan mucho por nosotros y la verdad es que hasta el momento yo recomiendo 100% a todo emprendedor que tenga una idea, que esté en el proceso de creación de una startup o incluso que ya esté dentro de ese proceso, aplicar dentro de la IAT porque es una experiencia única donde además se te va a ayudar a dar forma a tu idea. De hecho, se nos ofrecen bastantes mentorías con bastantes personas, que son del entorno. Inclusive yo mismo soy mentor tecnológico dentro de la incubadora. Al final, por la experiencia un poco de otros emprendimientos, pues te permite bajar a la realidad ideas de otras personas. Y es siempre bueno tener una tercera opinión. A mí me gusta siempre que alguien venga y me diga, oye, mira, yo lo veo de esta manera, sea bueno o sea malo, porque al final te va a ayudar a crecer. Y cuando estás en un proceso de emprendimiento, si entras dentro de una incubadora como es la IAP, donde vas a tener a tu disposición mentores, gente que te va a asesorar y que te va a dar su opinión desde una perspectiva, desde una tercera persona, y te va a poder ver fallos que quizás tú no estás viendo o aciertos que quizás tú no estás viendo, pues va a ir mucho más encaminado, sobre todo si es tu primer emprendimiento, claro.
Muy bien, pues perfecto. Hipofy, ahora mismo hay una versión beta que te puedes descargar. En una semanita aproximadamente estará esa versión y ya podrás empezar a ahorrar gracias a esta herramienta, a esta aplicación, con el sello de Cristian Romero y su equipo de Hipofy. Recuérdalo, Hipofy con H. Pues Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa, por poner en marcha esto, ayudarnos a ahorrar, que como están las cosas, yo creo que es una de las herramientas más útiles que podemos tener en nuestros dispositivos. Gracias y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias, Andrea, a vosotros. Muchas gracias. Chao.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Hoy es un día grande para los estudios independientes de videojuegos porque esta tarde a las 7:30 el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge la gala de los Indie Games, la quinta edición ya de los Indie Games. En esa gala se van a dar a conocer los ganadores en las distintas categorías.
Mejor videojuego PC-consola, mejor videojuego móvil, mejor videojuego con tecnología inmersiva, lo que es XR, mejor videojuego de accesibilidad. Y este año aparecían dos categorías nuevas, una, país invitado Colombia, y dos, mejor videojuego narrativo. Son seis categorías y luego se elige, desde el punto de vista del jurado, el mejor videojuego de todos.
Bueno, es Antonio Quirós, el coordinador del Polo de Contenidos Digitales, que también ha hablado aquí en COPE de los premios para los ganadores.
Efectivamente, 4.000 por categoría y 2.000 más al que gane. En el mundo de los videojuegos es el concurso con una mayor dotación, que no es tampoco enorme, pero es el, la realidad es que es el concurso de videojuegos con la dotación presupuestaria mayor en premios.
La gala comenzará a las 7:30 de esta tarde. Se puede seguir en streaming a través de los canales habituales del Polo, como por ejemplo Twitch o YouTube, aunque los que se hayan inscrito van a tener la suerte de poder disfrutar de la gala de forma presencial en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Ya sabes, la gala de esa quinta edición de premios Indie, que está organizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Málaga. En Cope Más Málaga.
Málaga volverá a convertirse en la capital mundial de la ultra alta definición con la celebración de la novena edición de la 4K HDR Summit, un evento referente a nivel mundial con la tecnología 4K y 8K como protagonistas. La cita será en el Polo de Contenidos Digitales entre el 13 y el 16 de noviembre y en ella más de 250 expertos nacionales e internacionales hablarán, conversarán sobre avances de la imagen en ultra alta definición. Por cierto, una tecnología que ya podemos disfrutar en nuestros televisores. Ricardo Medina, CEO de Medina Media, es quien organiza la 4K HDR Summit y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado, Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Bueno, vamos a explicarle un poco a la audiencia, porque a lo mejor esto de 4K HDR Summit, ¿qué es esto, Ricardo?
Bueno, es el principal evento a nivel mundial sobre esta tecnología conocida popularmente como 4K, aunque propiamente lo que se habla es de UHD, de ultra alta definición, y específicamente también de HDR, que es High Dynamic Range, que es el alto rango dinámico que da una mayor calidad a la hora de poder ver las imágenes en televisión.
Uh-huh. ¿Es un observatorio o es algo más? Es decir, van a venir ponentes, que ahora vamos a desgranar un poco este apartado, pero ¿vienen a exponer por dónde van los derroteros en cuanto a este tipo de tecnología?
Sí, el eslogan que nosotros utilizamos, esta es la novena edición ya, es donde los tecnólogos y los productores pueden hablar. Entonces, unos vienen a contar las novedades que hay en toda esta tecnología, que sean en aplicaciones, pues si se le suma, por ejemplo, el 5G, si también se trabaja con la nube, si en lugar de hacer los cables o llevar los cables para que conecten, se hace simplemente por IP. Entonces, están contando, ellos cuentan todas las novedades que hay, todas las posibilidades pues de almacenar todas las imágenes, etcétera. Y, por su parte, los productores exhiben lo que están haciendo, no solamente en 4K, sino también en 8K. Vamos a poder ver imágenes de la NASA desde la Estación Espacial Internacional en 8K. Vamos a poder ver también imágenes de diferentes países, de la productora francesa de Explorers, no solamente a nivel de la Tierra, sino también bajo el agua. Entonces, todo el mundo trae y presenta, y por ejemplo va a haber una presentación que es de la Asociación Española de la Ultra Alta Definición, UHD Spain, que hace unas semanas ha realizado una prueba pionera a nivel mundial combinando 4K y transmisión 5G. Y bueno, todos los expertos pues quieren conocer los detalles de esa experiencia.
Está claro. Por cierto, has mencionado, enseguida hablaremos con algunos asuntos de los que se va a hablar, algunas novedades, algunos anuncios, incluso algunas creaciones, ¿no? O fundaciones que se van que van a tener lugar durante estos días. Pero ¿quiénes se van a dar cita en esta 4K HDR Summit? Ricardo, va a venir gente, porque decimos, del ámbito internacional y nacional, gente importante, gente profesionales, ¿no? De este tipo de tecnología.
Sí, y este año también la Asociación UHD Spain ha invitado a que vengan a Málaga el presidente del Fórum Italiano de 4K, también que vengan de Gran Bretaña, y van a participar de Francia y de otros países, expertos de asociaciones internacionales de la ultraalta definición, porque realmente Málaga es el punto de encuentro donde todos los años se revisan los avances y también se cuentan las experiencias positivas pues que se han encontrado, también las negativas, ¿no? por descarte. Entonces, vienen también empresas y ponentes de diferentes marcas comerciales, desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Brasil, de la India, de Japón, de Venezuela. Bueno, es el punto de encuentro fundamentalmente, y la consolidación de Málaga como esa, y el polo de contenidos digitales, como comentábamos en la presentación con la concejala Alicia Izquierdo, es el punto de referencia que ya todo el mundo tiene en su calendario para hacer la revisión anual de cómo está esta nueva tecnología.
Vamos a llevarlo al terreno del usuario. Ricardo, tengo entendido que aquel que tenga una televisión con tecnología 4K va a poder ver, parece ser, los Juegos Olímpicos de París de una manera muy especial.
Claro, porque el día 15 de febrero se va a producir un nuevo apagón de las señales de SD, las señales que no son HD, ¿vale? Pero como la tecnología tiene que estar por delante, Televisión Española va a aprovechar una parte del espectro que se queda libre para poner en marcha su canal en 4K. Este canal lo va a poder recibir todo el mundo gratuitamente a través de la televisión digital terrestre, es decir, con las antenas normales. Lo único que hay que hacer es hacer una sintonización automática de las que se hacen habitualmente, pues para sumar canales, y aparecerá ahí, a partir del 15 de febrero, un nuevo canal como es este de Televisión Española en 4K. Ese canal, Televisión Española, tiene los derechos para España, aparte de otros eventos importantes, de los Juegos Olímpicos de París, que se celebran el verano que viene en la capital francesa. Y todo el mundo va a poder verlo de forma gratuita y de forma accesible. Simplemente necesita tener un televisor 4K.
Bueno, pues será momento de sacarle partido a los televisores 4K, porque hay que recordar, Ricardo, que por mucho 4K que tengamos en casa, si la grabación en origen no es 4K, no sirve para nada.
Claro, claro, es todo un proceso. Se tiene que haber grabado, se tiene que haber editado, postproducido y emitido. Entonces, hasta ahora, ¿qué era lo que ocurría? Era muy complicado enviar la señal en 4K porque ocupaba muchos carriles de la autopista de las frecuencias, ¿no? Entonces, ahora se está comprimiendo mucho la señal y se permite, no es necesario dedicar tantos carriles de las frecuencias para poder recibir 4K. Pero es que además también se van a mantener otros canales en pruebas de forma como test de UHD Spain, uno en 4K Standard Definition y otro en 4K con SDR y otro con HDR, para ver también la diferencia. Es decir, que realmente en Málaga se van a poder disfrutar hasta de tres canales de ultra alta definición, aparte de los que se pueden ver en las plataformas pues tipo Movistar o Vodafone u Orange, ¿no? que emiten también competiciones deportivas, pero también películas o series en 4K.
Oye, Ricardo, aquí en Andalucía el tejido audiovisual está apostando por este tipo de tecnología.
Sí, totalmente. Entre otras cosas es que ya, por ejemplo, como explica y también lo hará en la 4K Summit el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, Andalucía es el plató, está llamado a ser el plató más importante, por supuesto, del sur de Europa. ¿Por qué? Porque hay muchas más horas de sol y eso, cuando vienen a rodar, a nosotros nos ocurre también con nuestra serie con Andaluces por el Mundo, ¿no? Pues no es lo mismo ir a grabar a Finlandia en verano que ir en invierno. Si vas en invierno es que no tienes apenas horas de luz y no hay nadie por la calle. Si vas en verano, pues sí que tienes más horas de luz y puedes aprovechar mucho más las horas de grabación, tanto para los reporteros como para los protagonistas. Pues con esto ocurre lo mismo, es decir, Andalucía es el plató, pero no solamente el plató, sino que se va a anunciar, se va a presentar en Málaga el clúster audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía, llamado LAND, con su presidente a la cabeza, Gustavo Fuentes, de la productora del grupo ADM, y todas las grabaciones que se hacen para esas series, por ejemplo, que se graban en Andalucía, o todas las películas, todo eso ya se hace en ultra alta definición, independientemente de que mucha gente pues lo siga viendo en sus casas en HD, pero a nivel internacional, pues empresas pues como Netflix exige que todas las grabaciones que ellos van a emitir hayan sido realizadas en 4K.
Ricardo, tengo una duda. Quiero preguntarte a ti como experto, como profesional de lo audiovisual. Por ejemplo, yo sé que una buena imagen, es decir, la ultra alta definición del 4K, tiene beneficios para el espectador, porque ve una mejor imagen, disfruta más nítidamente de todo. Pero para, por ejemplo, las productoras, para las televisiones, ¿tiene alguna ventaja más allá del orgullo de decir voy a ofrecer una imagen mejor? Porque supongo que esto encarecerá los procesos de grabación, de postproducción. A la hora de almacenar, creo yo que ocupará más espacio. ¿O estoy equivocado?
No, eso es correcto. Todo lo que dices es correcto. Pero también hay productoras pues que se conforman con hacer una producción estándar, por decirlo de una forma, pues más barata, y hay otras que tenemos el compromiso de ir más allá y de ser un referente. ¿Por qué? Porque nuestros productos no solamente van dirigidos a la gente que tiene un televisor en HD o los que tienen un televisor en SD, sino que van dirigidos también a que puedan emitirse en plataformas mundiales, en otros países. En el caso, por ejemplo, pues de Medina Media, no solamente hacemos los andaluces, también hemos hecho documentales sobre el carnaval de Cádiz, sobre la Semana Santa en Andalucía, sobre el Rocío o la memoria homosexual de España, que se han emitido en diferentes países y en diferentes continentes. Para que eso sea así, tienen que tener un estándar de calidad máxima, porque si tú lo grabas en 4K, luego se puede bajar a HD o a lo que quieras, pero te merece la pena porque a la larga le vas a poder sacar más partido y vas a poder estar en otra liga diferente.
Entiendo perfectamente. Bueno, novena edición de la 4K Summit, un evento a nivel internacional con la tecnología 4K y 8K como protagonistas, 13 y 16 de noviembre, desde el 13 al 16 en el Polo de Contenidos Digitales. Ricardo, ¿cuál es el objetivo de la 4K Summit? Es decir, cuando termine esta edición, ¿qué se va a llevar cada asistente para casa?
Los dos primeros días, precisar que los dos primeros días son los que se realizan presencialmente en el Polo de Contenidos y luego los dos últimos días son virtuales, pero la importancia es que esas conferencias se pueden ver de forma permanente, tipo Netflix, en la plataforma de Medina Media, en thenewtechobservatory.com, que están ahí depositadas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle vida los 365 días del año a todas las conferencias, todas las ponencias. Y esto lo pueden utilizar simplemente registrándose. No es de pago, es decir, es gratuito, pero te tienes que registrar. Todos los estudiantes de comunicación, todos los profesores, todos los investigadores, todos los que tengan curiosidad, todos los ingenieros de telecomunicación o de cualquier otra especialidad. Entonces, lo que se lleva la gente es un intercambio de ideas y un conocimiento preciso de cómo está lo que se llama el estado del arte, cómo está ahora mismo y qué futuro le espera a esta tecnología, al 4K. Normalmente, todas estas tecnologías pues ahí tienen un periodo de una década, es decir, desde que empezamos con esto hasta ahora, que ya hay un momento de maduración, pues bueno, ya los televisores cuestan menos de lo que costaban hace unos años. Ya incluso hay televisores 8K, que lo importante para todos los oyentes, Andrés, es que se fijen en una palabra, bueno, en tres letras, HDR. El HDR es lo que les va a dar una mayor calidad, no tanto el que vayan a ser 4K, aunque se conoce así, o el 8K, sino que tengan HDR, ese televisor que se compre. Entonces, para los profesionales es la cita obligada para todas las multinacionales para conocer cuáles son las novedades que las grandes marcas y las grandes productoras están realizando ahora mismo. Entonces, bueno, es una, ya te digo que es una puesta en común, es un punto de encuentro y de forma mucho más relajada que otras convenciones específicas a lo mejor sobre la ingeniería de televisión que se celebran en Las Vegas o que se celebran en Ámsterdam, donde tienes una agenda frenética y no te enteras muchas veces de nada, ¿no? Entonces es una experiencia, ¿no? Y es una combinación, y en eso Málaga es fundamental, es una primera división porque la gente se lo pasa muy bien y quiere volver al año siguiente.
Entendido. Bueno, pues desde el 13 al 16 de noviembre las dos primeras citas, los dos primeros días presenciales, luego ya online, la 4K Summit, evento referente a nivel mundial con tecnología 4K y 8K y la ultra alta definición como protagonista. Los organizadores son Medina Media, Ricardo Medina es su CEO y ya también buen amigo de este programa. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya muy bien la novena edición.
Muchísimas gracias a vosotros y al Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Cada vez son más los sectores que acuden a las nuevas tecnologías para conseguir un mejor desarrollo. Y oye, la agricultura es uno de ellos. Te voy a hablar ahora de un reto del Hackathon Agrotech, un evento que se desarrollará el 22 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y está dirigido a emprendedores y empresas, también a profesionales del sector agrícola. Málaga Tech son los encargados de organizar este evento. Ya me escucha Ana Rodríguez, que es responsable de comunicación de Málaga Tech. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias.
Bienvenida. Gracias por atendernos. Gracias a ti por dedicarnos unos minutitos, porque la verdad, oye, dice uno, agricultura y nuevas tecnologías. Hay gente a la que le puede chocar, pero es un sector que también está abierto a todo lo que le haga mejorar, como es lógico. Y para ello se organiza este hackathon. Para los oyentes, Ana, ¿qué es un hackathon? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar el 22 de noviembre en el Polo?
Bueno, pues hackathon, como bien dices, es una palabra quizá un poco desconocida para muchos, pero al fin y al cabo es tan sencillo como pues un encuentro, ¿no?, donde se va a dar lugar soluciones tecnológicas a problemas reales, ¿no? Al fin y al cabo, en este caso es un hackathon dentro del sector agrícola y lo que buscamos es los problemas que tienen un agricultor en su día a día, cómo podemos solucionarlos a través de ideas que se pueden convertir el día de mañana en proyectos o empresas que van a resolver esos problemas a través de la tecnología.
Ajá. Oye, hablamos de retos como, por ejemplo, la sequía, ¿no?, que puede ser,
exacto,
sin duda, será la joya de la corona, supongo, ¿no?
Totalmente. Tenemos desde la sequía hasta retos de plagas, de logística, de desperdicio alimentario, que también está muy 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 en auge, ¿no? Al final es sobre todo encontrar empresas malagueñas dentro de estos sectores que nos puedan proporcionar estos problemas que pueden tener dentro de todos ellos y nosotros encontrar soluciones tecnológicas reales para solventarlos.
Oye, ¿y esto cómo se fragua? ¿Llegan los agricultores, se ponen en contacto con vosotros a través de una asociación? Oye, queremos organizar esto, queremos que el talento que hay, por ejemplo, en el Polo de Contenidos Digitales nos alumbre con precisamente, y valga la redundancia, con ese talento, con buenas ideas. ¿Cómo se fragua un poco todo esto?
Pues como tú bien dices, ¿no?, pueden llegar a nosotros a través de la asociación directamente, ¿no?, ven el anuncio de este hackathon y decirnos, oye, me interesa participar, tengo mi empresa, me gustaría poner este reto para que estos emprendedores puedan darle solución. O también, pues muchas veces nos toca, como decimos nosotros, ese trabajo manual de buscar estas empresas dentro del sector malagueño y proponerle este reto, ¿no? En su mayoría, todas las que estamos contactando están bastante a favor y quieren formar parte de ello.
Uh-huh. Claro, retos, por lo tanto hablamos de retos reales, ¿no?
Exacto, retos reales, ¿no? Como pueden ser, pues, estamos hablando con una de ellas, ¿no?, en la que nos dicen, oye, pues, yo tengo un problema a nivel de invernadero, uh-huh, las plagas constantemente están, pues al final perjudicando, ¿no?, a todos mis cultivos. Oye, ¿cómo sería una solución que tenga que ver con cámaras y con infrarrojos, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué solución me podéis dar que me pueda ayudar a solventar este problema, ¿no? Y ahora, pues, estos emprendedores y profesionales se ponen a trabajar durante este día para encontrar una posible solución, ya sea una aplicación, ya puede ser un software, ¿no? Puede utilizar diferentes tipos de tecnología, inteligencia artificial, o sea, diferentes tecnologías que ayuden a solventar este problema en concreto que puede tener esta empresa.
O sea, y además hay que buscar los retos contrarreloj.
Contrarreloj, totalmente, totalmente. Pero bueno, los problemas, como decimos, siempre están en la mesa, lo que hacen falta son las soluciones.
Claro, bueno, porque aquí lo que se trata finalmente es de por lo menos poner ese germen, esa semilla, ¿no? Que diga, oye, pues esto me parece buena idea, vamos a intentar desarrollarlo, seguid convenciéndome, ¿no? Con esta propuesta que me hacéis, y luego ya pues el tiempo de desarrollo lo que tenga que durar, ¿no? Que nadie se piense que esto es una jam, es decir, que desde las 10 de la mañana o desde las 9 y media hasta la 1 y media de la tarde ya va a tener esa persona la solución y ya se va a poder ir a casa con una idea muy clara, pero por lo menos va a tener ese germen.
Es el germen, sobre todo, como comentas, de conectar a pues estos emprendedores realmente con empresas reales, con soluciones reales, que tengan la oportunidad de pasar una jornada de emprendimiento, de conocer a nuevas personas, ¿no? Porque al final conectas con muchísimas nuevas perfiles que no estaban en tu red de contactos y tienes la oportunidad de presentar pues tu proyecto, ¿no?, ante un jurado, y que al final pues incluso pues sea valorado y puedas ganar hasta un premio.
Oye, todavía es el 22 de noviembre, quedan muchos días, ¿no?, para la celebración. Sí. ¿Pero hay alguna empresa o algún agricultor o alguien que os haya ya puesto encima de la mesa algo que os haya llamado la atención?
Pues como te digo, realmente lo tenemos hecho un formulario en el cual nos están llegando todas las ideas, y hasta que no tengamos todas puestas sobre la mesa no podemos anunciar ninguna de ellas. Va a ser todo un reto en el mismo día de lanzamiento.
Oye, y los que van a buscar soluciones, los que van a poner su tiempo, su talento, ¿cómo se seleccionan? Es decir, oye, que yo quiero participar, y levantan la mano y ya está, y ya participan.
Pues lo que hemos hecho es a través de nuestras redes sociales de Málaga Tech, a través de un Eventbrite, que es un otro canal, ¿no?, donde subimos los eventos, hemos puesto los requisitos de que tienes que cumplir para poder participar, ¿no? Y al final es un programa abierto a todo el público que entre dentro de pues de esos parámetros, ¿no? Que oye, pues esté dentro del mundo del emprendimiento, de este sector agrícola, o que incluso tenga interés, ¿no?, en poder desarrollarlo.
Oye, ¿suelen tener buenos resultados estos eventos, este tipo de hackathon? ¿Suelen ser útiles? ¿Salen cosas interesantes, Ana?
Sí, totalmente. Tenemos experiencia, ¿no?, que a través de este tipo de encuentros, primero, pues sobre todo, en como decimos, ¿no?, en inyectar ese germen que del emprendimiento, que ya es muy considerado, que esté dentro de este sector de la agricultura, y sobre todo lo que más nos funciona es en conectar personas que no se conocían. Claro. Y que incluso a lo mejor, imagínate, ¿no?, el proyecto no salga con alguna de estas empresas, pero sí sale ese vínculo para crear otras cosas.
Sí, señor. Oye, será el 22 de noviembre. Aquella persona que esté interesada, ¿qué debe hacer? ¿A quién se debe dirigir? ¿Y qué página web debe abrir?
Pues Málaga Tech, desde ahí tenemos nosotros puestos todos los eventos que organizamos. Es cierto que el aforo para los participantes esta mañana lo acabamos de revisar y está completamente agotado.
Vaya.
Pero siempre estamos revisándolo para poder dar pues todos los puestos que se queden libres, pero sobre todo también pues para aquellas empresas, ¿no?, que se sientan también, que quieran formar parte de todo este emprendimiento, pues que también puedan contactar con nosotros y hacernos llegar sus retos.
Uh-huh. Bueno, pues recuérdalo, Hackathon Agrotech, 22 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, dirigido a emprendedores y empresas profesionales del sector agrícola. Oye, por cierto, estoy hablando con la responsable de comunicación de Málaga Tech. Ana, ¿qué es Málaga Tech?
Pues Málaga Tech es la Asociación de Emprendedores para Emprendedores, como decimos nosotros. Nacimos sobre todo con el objetivo de conectar pues esos emprendedores con inversores, con agentes del ecosistema, y lo que nos encargamos mayormente es de generar una comunidad muy fuerte y llevar eventos de este tipo a la sociedad malagueña.
Bueno, pues ahí está, bien definido. Pues Ana Rodríguez, responsable de comunicación de Málaga Tech, que vaya todo bien ese 22 de noviembre con el Hackathon Agrotech, ahí en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, y busquemos soluciones que falta nos hacen, porque retos tenemos de sobra. Muchísimas gracias por haber estado un rato conmigo.
Gracias a ti, un placer.
Y ya pues comenzamos la recta final del programa. Es momento de saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, me has mandado un enlace, que lo tengo aquí preparado, que es Wayback Machine, Internet...
Porque se pronuncia.
Internet Archivo, o Archivos de Internet. A ver, ¿esto de qué va?
Pues eso es, Andrés, la memoria de Internet.
¿Ah?
Eso es un enlace que te lleva como a la gran biblioteca de Internet, para que los oyentes lo comprendan. Ahí está todo lo que ha pasado en Internet desde que Internet es Internet.
No me digas.
Es decir, tú te metes ahí, le pinchas y te dice, oye, si quieres atrás en el tiempo, tú le dices, yes. ¿En qué página web? Tú le pones la que tú quieras.
Sí.
Venga, la de COPE. Y te dice, pues mira, ¿a qué año te quieres ir? Te puedes ir a cualquier año desde que has asistido a la web de COPE.
Ajá.
Y después te dice, ya, ¿y a qué mes? ¿Y a qué día? Por lo tanto, es como la gran biblioteca de Internet, la gran memoria de Internet. Ahí está absolutamente todo.
O sea, la hemeroteca.
Y eso es muy curioso, pero brutal. Y eso es súper curioso porque te permite muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, ¿qué te permitiría eso? Pues yo lo compartí esta semana con una empresa que son amiguetes y que lo que hacen es página web. Y decía, oye, Iván, dice, ¿tú sabes lo que es llegar a un cliente después de que nos enseñara esto? Y decirle al cliente, mira, esta es nuestra web. Y que el cliente te diga, oye, ¿por qué el formulario está arriba a la derecha? Y le pueda decir, mira, porque tu competencia lo tuvo en otro sitio, le fue mal, lo tuvo que cambiar y al final ha acabado así. Mira todos los cambios que ha hecho. Y dicen, wow. Y le dices, claro, es que nosotros somos unos expertos. O, por ejemplo, que alguien suba una fotografía, se arrepiente y la borra, que esto es un clásico, y tú digas, ya, la has borrado del presente. Pero me temo que en el pasado no se pueden borrar las cosas, así que tiro para atrás y la tengo. Y así podríamos verle un montón de utilidades. Pero es que yo le he encontrado una nueva.
A ver.
Esa es la que te quería contar. Porque yo le he encontrado una nueva. Yo le he encontrado una nueva porque siempre había pensado que podía tirar hacia atrás de página web. Yo eso sabía hacerlo y lo he hecho mucho. Pero hace no mucho empecé a pensar, bueno, si se puede tirar de página web, a lo mejor se puede tirar de algo más. Y entonces caí en la cuenta de algo, que es que con el paso de los tiempos nos hemos vuelto súper prudentes en las redes sociales. Y ahora ponemos muy poquitas cosas. Cuando hacemos un perfil, pues ya nadie va a poner su móvil en público, ni la dirección. Pero cuando éramos jóvenes y que teníamos espinilla y nos hacíamos las redes sociales por primera vez, uno ponía todo lo que te pedían, porque uno no sabía que esto iba a ser lo que es. Y entonces uno era inocente y allí sí lo ponía todo. Ponía su teléfono, ponía la dirección, lo ponía todo. Y ahora ya no está. Pero ¿puedo retroceder en el tiempo al día uno en que el señor Andrés se hizo su Facebook?
O sea,
pues sí se puede.
Esto es marujeo nivel extremo ya, ¿no?
Marujeo, pero a un extremo brutal, porque te das cuenta de que esa persona que ahora es súper celosa con su intimidad y hace bien, hubo un tiempo en que era lo contrario y ponía, bueno, hasta el pie de zapato que tenía. Y ahora le saca esas publicaciones y le presenta, ¿tú cómo tienes eso? Pues es que retrocedió en el tiempo.
Ay, ¿cómo se nota que Iván es abogado, eh? O sea que...
Sí, bueno, y además te permite irte hacia atrás a cosas súper curiosas. Documentos que ya no existen, fotografías, cosas que en su momento eran como súper curiosas, que se han perdido, y tú dices, pero eso yo lo vi en algún lado. Pues ahí lo puedes buscar, porque ellos lo tienen archivado y guardado absolutamente todo.
O sea, para que, por ejemplo, el oyente lo entienda, el que está detrás de la radio, yo puedo coger ahora mismo, por ejemplo, irme a la página web de COPE. Estamos a 10 de noviembre de 2023 y yo puedo coger y decir, me voy a ir al 10 de noviembre de 2015.
Bueno, mira,
te vas automáticamente, eliges,
los mares,
eliges, le pones la URL, eliges el mes, eliges el año, eliges el día y efectivamente puedes ver la portada, lo que había en la portada y el diseño web de ese retroceso en el tiempo. Y con esto se puede hacer con cualquier página web. O sea, es
cuidado,
una pasada, ¿eh?
Pero no, eso es, pero no la portada, la web completa de COPE tal y como era hace 10 años, si ha retrocedido 10 años. No es una captura, las pestañas están vivas. Tú puedes moverte a todas las pestañas, moverte entre las fotografías, ir a las noticias, leer. Lo único que no vas a poder hacer es si había un usuario y contraseña, porque cuando
claro,
no hay
lógico,
nada que rebote,
sí.
No puede. Es que es una pregunta típica. Y me dice, oye, ¿puedes recuperar mi perfil de 20? No, viejuno, no puede. No puede.
Oye,
porque aunque quisiera,
pero Iván,
no podría.
Pero Iván, yo qué sé, todo esto almacenado, esto ocupará un espacio, ¿esto dónde está? Es decir, todo esto no se llega nunca a destruir.
¿Cómo te sale la vena, ¿Cómo te sale la vena periodística, Pues esa es una pregunta maravillosa, porque cuando tú se das cuenta a un informático, lo primero que hace es pensar eso también. Te dice, espérate, Iván, que yo por tener mi página web tengo que pagar un sitio en Internet, un hosting, y eso me cuesta algo todos los años, y es un trocito muy chico. Y tú me estás diciendo que alguien en alguna parte del mundo guarda todas las webs del mundo desde que el mundo, más todas las actualizaciones. Y yo, eso ocupa un sitio muy grande, ¿no? ¿Y quién paga eso? Y esa es una pregunta maravillosa, pero yo no te puedo responder.
Claro, claro, ¿no? Porque si, si
¿Por eso qué no
es,
lo sé?
Si eso está registrado en algún sitio, eso sigue existiendo en algún sitio, sí. No podemos responder a la pregunta.
Sobre eso hay mucha leyenda negra, pero no hay nada seguro. Alguien habla de una fundación constituida por las mayores empresas tecnológicas del mundo, que pagan todos los años una parte por tener ahí todo el conocimiento humano, porque eso es todo el conocimiento humano.
Claro, es un patrimonio. Es un patrimonio, ¿eh?
Ahí está todo el conocimiento. Sí, y lo archivan, y lo guardan, y lo clasifican, por si en algún momento hubiera que volver sobre ese patrimonio. Algunos dicen que es eso, que es una fundación privada constituida por la mayor empresa tecnológica. Otros dicen que están un par de gobiernos detrás, siempre divertido. Bueno, pero con seguridad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no podríamos acceder a borrar nada de ahí, porque eso ya pasó, es pasado, y el pasado, pues me temo que no se puede borrar.
Bueno, pues la página web es web.archive, o sea, archive.org. Ahí entras y verás el Wayback Machine. ¿Quieres retroceder en el tiempo? ¿Quieres ver cómo era una página web hace 10 años, 12 años, 8 años o más? Pues experimenta, porque sin duda alguna es una buena recomendación. web.archive.org, y ahí verás, nada, una ventanita donde metes la URL y ya empiezas a experimentar. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, amigo, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
Otra a ti, muy grande.
Curiosa herramienta, sin duda alguna. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este viernes 10 de noviembre. Recuerda, en un ratito a las 7:30, los premios Indy, la gala en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Esos premios Indy organizados por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales. Recuerda que los puedes seguir a los premiados, a ver quiénes son, a través de Twitch, YouTube, los canales del Polo de Contenidos Digitales. Bueno, recibo el saludo, Andrés Atienza. Te dejo en buena compañía, la de tu radio. Te quedas ahora con Va de Cultura, con Carmen Cerván, hecho desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía. Y justo después, Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Sé feliz, siempre en compañía de tu radio. Ever since I was little, it looked like fun.